estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Pero antes te resumo las noticias del día que creo debes conocer hasta ahora. 1. El Tribunal Supremo pide información sobre las donaciones de José Luis Ábalos al PSOE y sobre sus ingresos como diputado. Lo hace después de que la UCO detectara que no cuadran las cuentas con los movimientos del propio Ábalos. El PSOE dice que todas las aportaciones que recibe el partido están declaradas y fiscalizadas, pero ojito con los ingresos del Congreso. Algo falla, veremos. 2. El PP presenta una batería de preguntas parlamentarias sobre las saunas y prostíbulos que fueron propiedad del suegro de Pedro Sánchez para conocer si alguno de estos locales utilizó inmuebles públicos. En Génova dicen que no han traspasado ninguna línea roja porque hay cuestiones que ya no son personales. 3. El técnico forestal muerto en el incendio de Tarragona tenía 46 años y estaba sentado sobre una gran piedra que se ha precipitado al vacío. Trabajaba para controlar el perímetro del fuego que sigue estabilizado, pero que aún no habría logrado ser extinguido. Y 4. Netanyahu regresa de Estados Unidos a Israel sin cerrar el acuerdo para el alto el fuego en Gaza, que se sigue negociando en Qatar. El primer ministro israelí advierte de que si finalmente entra en vigor y jamás no lo respeta, volverán a responder con fuerza. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Habéis coincidido ambos en vuestra propuesta del día.
Me ha copiado Antonio, ¿eh?
Ese.
Convencida.
Que para ninguna duda lo hace siempre, como no lo va a hacer hoy. Me refiero al asunto de los dineros, las cuentas de Ábalos, esa petición del Tribunal Supremo, veremos dónde queda. Un pequeño desarrollo que nos vamos con Bea.
A ver, todos esperábamos lo que yo creo que es la madre del cordero, y es que es el informe de patrimonial de Ábalos. Se retrasó porque Ábalos hubo que pedir un suplicatorio, pasó al Tribunal Supremo, y cuando ahora todo el mundo habla de los siguientes informes de la UCO, yo siempre he dicho que aquí lo primero es ver las cuentas de Ábalos. Aquí hay un desfase que me parece que es solamente la punta del iceberg, donde hablamos de que, claro, el Congreso dice que le ha pagado 751.000 euros, y él solamente reconoce que tiene 79.841 en las cuentas a las que ha accedido la UCO. Por tanto, la UCO le ha tenido que decir, y me parece que es lo pertinente al juez Puente, aquí hay gato encerrado, o hay más cuentas, o este dinero que es el oficial, ¿dónde está?
Antonio.
Es la pista del dinero. Si consiguen saber dónde está, pues posiblemente se lleven alguna sorpresa, ya veremos. Pero lo que está claro es que entre lo que tenía que haber ingresado en esas cuentas Ábalos, sobre todo del Congreso, y que lo que ingresó hay un gran vacío de dinero. Y luego yo apuntaba la idea de por qué el Partido Popular, y lo planteo a modo pregunta, abierto el melón.
Un spoiler. Plantea.
No, porque creo que con todo lo que hay con el tema de Ábalos, que es gravísimo, con el tema
Viene verdad que le abrió en el debate.
En el debate, claro. Y hoy insisten con las preguntas. Entonces, a mí me parece despistar, de cambiar el tema de conversación, y además con un tema que yo no lo veo nada claro, porque desde mi punto de vista es algo que se va del presidente.
Luego vamos a por ello, ¿vale? Bea Parera es nuestra colega del Confidencial. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo hay que interpretar a tu juicio, que llevas estudiándote los sumarios y los autos un mogollón de meses y no años, el movimiento de hoy del Supremo? ¿Por qué ya a estas alturas?
Pues todo se ha producido porque la UCO está precisamente ahora mismo preparando un informe mucho más completo que los que ya hemos visto hasta el momento sobre el patrimonio de Ábalos. Y al hacer esas comprobaciones necesarias para ese informe final, digamos, se han encontrado con este desfase que no tiene, en principio, pues mucha explicación. Y a raíz del desfase han pedido al juez que requiera la información que ya ha pedido tanto al PSOE como al Congreso. En mi opinión, yo creo que lo que apunta este desfase es más bien a la existencia de cuentas que hasta ahora quizás se desconocían de Ábalos, y donde a lo mejor podremos encontrar pues ese dinero que presuntamente cobró de comisiones irregulares pagadas por distintas empresas. La pista del dinero, como decíais vosotros ahora mismo.
¿De cuánto estamos hablando?
Pues hay como dos capítulos. Por una parte están las donaciones, esas donaciones al PSOE, que a mí me parecen quizá pues lo más goloso, porque ya de primeras sabemos de manera objetiva que donó cerca de 45.000 euros al PSOE, y eso es un hecho. Ahora el PSOE tendrá que explicar por qué lo donó, de qué manera, de qué forma, y bueno, dar toda una serie de explicaciones al juez que hasta el momento pues no se habían dado. Y por otra parte tenemos todas las cantidades que le fue ingresando el Congreso desde 2014 hasta 2024, 750.000 euros, que en esas cuentas, en las oficiales, en las que hasta ahora se conocían, solamente aparecen 75. O sea que fíjate la cantidad de la que estamos hablando, pues cerca de 700.000 euros, 650.000 y poco.
¿Esto puede derivar en una investigación por financiación ilegal o me estoy adelantando demasiado?
Yo creo, fíjate que en otras ocasiones, en autos anteriores, yo sí veía como tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez asomaban un poco la patita hacia la financiación irregular. A ver, la financiación irregular es un fantasma que va a tener el partido encima pues durante meses, si no años. Pero en este caso yo no diría que es un indicio de financiación irregular del PSOE, sino más bien un indicio de la ocultación por parte de Ábalos de dinero en otros depósitos que hasta ahora no se habían localizado.
Ayer se lo preguntaba a Alberto Pérez, y es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuánto queda por salir?
Uf, muchísimo, Ángel, un montón. Es decir, si vas mirando los autos más recientes, es que además se siguen dando avisos. En uno mismo, una providencia muy cortita de ayer, en respuesta a Coldo, se decía que había una ingente cantidad de dispositivos incautados aún por analizar. En otro auto de hace cosa de 3 semanas se hablaba de la ingente cantidad de pruebas que quedan todavía pendientes. Y bueno, sí que es verdad que ahora vamos a tener un parón inevitable porque pues llega el mes de agosto y el juez instructor pues tendrá derecho a sus vacaciones. Se quedará una sala de vacaciones pendiente de la causa Compreso, pero el juez nos sigue instruyendo hasta la vuelta del verano. Y ya este mismo mes yo espero que se presenten 2 informes, el que te decía patrimonial de Ábalos y seguramente quizá también uno inicial sobre el patrimonio de Santos Cerdán. Y esto es solo un principio. Ten en cuenta que tenemos en ese pedazo de informe que supuso una explosión absoluta de la UCO, 8 audios de 4 años de grabaciones de Coldo García. ¿Qué queda por saber? Pues que ni siquiera podemos imaginarlo.
Pues continuará y te seguiremos leyendo. Bea Parera, en el Confi. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao,
un abrazo.
Buenas noches.
Chao.
Claro, yo me pongo en el lugar, no digo de Ábalos, que en el lugar no me puedo poner porque me parece impensable que este tío siga siendo diputado, hay que echarle morro. Pero me pongo en un lugar del otro en la cárcel, de este en su casa con alguna que estará, del Coldo, de el resto de los que han hablado con él en los últimos años o los que han hablado con ellos en los últimos años, y pienso, ¿qué me habrán grabado? ¿Qué habrá salido? ¿En qué conversación, en qué cuenta pendiente estaré? Es que es impresionante, ese es el gran drama.
Es que es la gran preocupación que existe en el PSOE cuando en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el presidente dio explicaciones, sus propios socios, que están muy a favor de obra y lo demostraron, hombre, y dijeron estamos contigo y vivan los novios, claro, dijeron siempre y cuando esto no vaya más.
Bueno, y ahí yo no me lo creo. Cuando dicen siempre que no vaya más, ¿por qué? ¿Que para qué tiene que haber otro audio? ¿Y por qué no el de antes? No, es que tiene que haber algo. Bueno, ¿por qué?
No, porque tienen que cubrirse la espalda en el sentido de que puede haber algo que sea mucho más grave de lo que hemos conocido hasta ahora. Puede estar grabado el presidente del gobierno, puede decir algo que políticamente tenga un valor que sí que le empuje definitivamente a la dimisión o no. Es que no lo saben.
No lo sabe ni él.
Y es posible que estén preocupados por algo que recuerden, por algo que sepan, porque claro, la gravedad de esto es que Santos Cerdán era el secretario de organización del partido. Es que era el número 3. Entonces, en un partido, en cualquier sitio. O sea, imaginemos en cualquier oficina, en cualquier tienda, en cualquier trabajo, todo lo que se dice con el equipo de más unido, todo lo que se dice a lo largo de un día, de semanas, de meses y de años.
No te digo si no es con el equipo, sino que es con una puta. Imagínate.
Es que, respecto a lo que decía...
Es que ellas grababan cosas.
Claro,
pero grababan.
Ahí grababa todo el mundo, claro. Era sí, en fin, como un virus, ¿no? Que se iban pasando de uno a otro. Lo peor que te puede pasar, que es lo que le ha ocurrido a Santos, y vamos a ver si esto a Sánchez también le puede afectar directamente, es que te grabe Koldo. O sea, que te grabe un personaje como Koldo, cuando tú eres el todopoderoso secretario de organización del partido. Yo creo que efectivamente, como apuntabais, el Partido Socialista y Pedro Sánchez, el problema que tiene es que la regla número uno para poderte defender de algo es saber de qué te estás defendiendo. Él sabe hasta lo que ha caído, hasta el último momento, pero ni siquiera los que han sido grabados, ni siquiera el propio Santos sabe si hay más cosas sobre él. Y efectivamente, en el día a día de un secretario de organización, con el secretario general, con el líder del partido, se pueden deslizar muchas cosas, sobre todo un personaje como Pedro Sánchez, que siempre está al borde del precipicio, quiero decir, que ha mandado a Santos a negociar con Puigdemont, las cosas que ha podido decir de Puigdemont, las cosas que ha podido pedir Puigdemont, que no le han dado todavía, pero que le pueden dar, y que todo eso puede estar en mensajes grabados. Quiero decir, que estamos hablando no solamente en el terreno que ya es importante penal, y eso ya veremos el Supremo hasta dónde llega y las responsabilidades, y cuando sean procesados, dónde se queda todo. Pero es que en el terreno político es importante. De ahí que la defensa de Santos Cerdán haya pedido desde el primer momento que se expurgaran bien los audios para que no trasciendan los comentarios sobre la organización interna del partido, porque yo creo que ahí hay una parte mollar que no le interesa, sobre todo al presidente del gobierno, porque no le creo tan tonto a Pedro Sánchez como para haberse involucrado penalmente en ninguna conversación, pero políticamente me espero cualquier barbaridad.
Mira, por cerrar el capítulo, recordad esto que ayer, anteanoche, emitieron en Código 10 en 4, una conversación, un audio entre Claudia, aquella, la de Asturias, y el propio José.
¿Cuáles son los cargos que hay ahora sobre mí? Entre la Jessica a trabajar, un piso que no pude alquilar porque estaba ya alquilado, en un chalet que yo pagué y me desahuciaron cuando dejé de pagar. Esos son los cargos.
Ay, Dios, mira.
Es que son tan graves como eso. Por esas cuatro mierdas estoy en el Tribunal Supremo. Qué cosas tan graves, ¿eh?
Hombre, colocar a una prostituta en una empresa pública.
Dice, el trabajo de Jessica, sí. El chalet que dejé de pagar, pero esas cuatro mierdas... No, estás en el Tribunal Supremo porque te metió Pedro Sánchez en el Congreso hace 2 años en la lista de Valencia. Si no, estarías en la Audiencia Nacional. Por eso estás en el Tribunal Supremo, porque te metieron a capón con el dedazo de Pedro Sánchez en la lista del PSOE, José. Y a las cuatro mierdas, muy posiblemente, vayas a unir 5 mierdas, que son tus cuentas bancarias.
Pero fijaros la forma de pensar de Ábalos, que efectivamente le desahucian de un chalet, que es una segunda residencia.
Está la de Málaga
Sí, que alquila para sus tiempos de ocio. Es decir, sí. ¿En qué persona?
Ahora se llama así.
La gente que nos está escuchando, dices, ¿cómo te van a desahuciar de una segunda residencia de veraneo? Pues no la tienes y ya está, ¿no? Cualquier persona con sentido común se manejaría en esos caminos, ¿no? A ver, a mí me sorprende esa conversación, además, porque ¿qué necesidad tienes de o sea, es como que necesitas...
Bueno, pero si ya he investigado con la UCO en tu casa, todavía estás con una señora como con la que estaba, a la que le intentas colocar en el vaquero para que se lleve un pendrive para demostrar al Partido Socialista que él no va a contar nada y que se lo ha incautado la UCO en contra de su voluntad, en fin, ¿qué quieres? Y además después de todo lo que ha caído. Hoy creo que va diciendo por ahí, respecto a esto de las cuatro mierdas, Ángel, hoy respecto a las cuentas, creo que va diciendo por ahí, me han contado en fuentes, se lo ha contado a algunos compañeros, que esto de las cuentas es calderilla y que a él no le van a trincar por las cuentas, que no se engañen, que él no tiene dinero por ningún lado.
Pero lo de las cuentas, lo que...
¿Dónde está?
Es que van a seguir, es decir, si el Congreso, seguro que sabemos que te han pagado 750.000 euros en 10 años, más o menos. y en tus cuentas solamente aparecen unos ingresos de 77.000, ¿dónde están los
Pero eso tiene una trazabilidad. Si el Congreso le ha hecho esas
a la cuenta,
¿dónde está la cuenta?
Eso es lo que está buscando el juez.
Y ese es el dinero oficial. Imaginaos cuenta, el que no es oficial, el que está cuenta, en el lado oscuro.
La famosa Fiadelso aquella, la ONG supuestamente.
Exacto, Valencia, exacto. Claro.
A esa cuenta que el Congreso ingresa el dinero y que en principio no está en los números de Ábalos. Y por parte del PSOE, en principio, que apunta a Beatriz, que no apunta a financiación, ya veremos, pero en principio de lo que se trata es que él dice que ha donado 44.000 cuando al partido le aparecen 8.000. Entonces, eso es una manera de esconder dinero, es lo que está buscando el juez.
No, eso es lo que dice él y lo que dice Hacienda, ¿eh? Veremos. Hacienda le consta que ha donado 44.000, porque creo que donaba,
claro.
Es que la familia se mantenía unida, creo que donaba por su madre, por su hermana, por sus él hijos. Y por sus hijos.
Sí, sí.
Creo que entre todos donaban 60 euros todos los meses.
En la fundación aparece la hija y en la investigación, recordad, pillan donaciones, entre comillas, del hijo al padre.
Sí, sí, sí.
En cash, directamente. O sea que, bueno, ya veremos, ya veremos. Antonio, te preguntabas si era buena idea que el PP sacar el debate sobre los prostíbulos del suegro de Sánchez ahora. Hoy han presentado una batería de preguntas parlamentarias. Óscar López ha acusado a Feijóo de ser el político más sucio de la historia de España.
Yo creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles, pero en realidad ayer vimos el verdadero rostro de Feijóo. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España y que rompe todos los puentes. Y con el único con el que mantiene los puentes es con la otra derecha, lamentablemente.
Anoche, en esta linterna, hablábamos con la nueva portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, y yo le pregunté si se había pasado o no de la raya el jefe.
No sé por qué tiene tanta dureza la verdad. Cuando además tenemos enfrente a un presidente, Sánchez, que desde su escaño no ha tenido ningún tipo de empacho en acusar con mentiras y bulos fabricados ad hoc contra el señor Feijóo y su familia. Por tanto, decir la verdad nunca es duro. Que el señor Feijóo le diga al presidente Sánchez, cuando viene en oda de honorabilidad a decir, mi partido va a abolir la prostitución. ¿Para qué? ¿Para blanquear lo que han hecho tus ministros?
Recordemos que utiliza Feijóo aquella frase del a título lucrativo, parafraseando lo que le pasó al PP, etcétera, etcétera. Recordemos que el tema de los prostíbulos es el padre, ya fallecido, de Begoña, tenía, entre comillas, saunas, que es una manera muy fina de decir saunas de chicos, saunas de chicas, prostíbulos de chicos, prostíbulos de chicas. Bien. El padre, pues imagino que con ese negocio ganaría mucho dinero, esos negocios, compra un piso. En ese piso, quiero recordar que en Pozuelo es donde vivía el matrimonio Pedro y Begoña hasta que se fueron a la Moncloa. Ese es el, entre comillas, carácter lucrativo. ¿Lo he explicado bien?
Sí, así es.
Pues la estrategia política es lo que planteabas, Antonio.
Claro. A ver, yo creo que el caso de Ábalos Cerdán es suficientemente fuerte como para no tener que enredar más. La oposición tiene que centrarse en la economía, en la política exterior, en la política de defensa y, por supuesto, denunciar los casos de corrupción. Y, para desgracia de este país y también de este gobierno, una vez más el gobierno de España se ha visto involucrado en un caso gravísimo de corrupción. Nada menos que el ministro de Fomento y el secretario, dos secretarios de organización del partido que gobierna, están siendo investigados. A partir de ahí, a mí me genera dudas la estrategia de ayer de Feijóo por varias razones. La primera, porque pone el foco en otra cosa, porque al final se termina hablando de los prostíbulos del suegro del presidente del gobierno cuando estábamos en una situación dificilísima del presidente del gobierno de dar explicaciones de una cosa que no las puede dar. Pero es que otra cosa que me llama la atención es que estamos hablando de un caso que realmente involucrar al presidente del gobierno me resulta difícil. Lo has explicado tú muy bien. Y te has tomado tu tiempo porque hace falta. Estamos hablando de unos negocios que ese señor, ya fallecido, puso en 1990. Que él se retiró en el 2006 y su familia por completo en el 2013. Se dicen eran saunas, eran prostíbulos, fueran lo que fueran. ¿A quién le importa? Y se vincula al presidente del gobierno porque se casa o convive con una señora que su padre le da un piso que se supone ha comprado con el beneficio de esos prostíbulos. Yo creo que es exagerado. Creo que no hace falta enredar tanto.
Me pasa un amigo jurista una noticia, un recorte. Un recorte de hace ya años, ¿eh? Sentencia Gürtel, 2 puntos. La exministra de Sanidad, Ana Mato, condenada. La Audiencia Nacional certifica que se benefició de la trama y la condena en calidad de partícipe a título lucrativo. Carambas.
Claro, con...
pero vamos a ver. Ahí hubo una sentencia.
Sí, sí.
Su marido era
pues
Jesús.
Aquí es por donde van.
Su marido era Jesús Sepúlveda, sí, que era miembro del Partido Popular.
Y alcalde.
Y alcalde de Pozuelo. Y ella fue ministra. Y hubo un caso en el que su marido y ella, a título lucrativo, se beneficiaron de chanchullos que hicieron en el Partido Popular. Aquí estamos hablando de que con el beneficio que obtuvo un señor en negocios, en principio, legales...
Sí, legales, compró, legales y cuando menos asquerosos.
Bueno, asquerosos,
sí, pero sí, legales... Sí, no, que también conviene decirlo, compró, que no puso un bar, no puso un restaurante.
Eran saunas. Hombre, donde claro, se ejercía, según se denuncia, la prostitución. Yo la verdad es que no conozco, o sea, no conozco el caso. No sé si se ejercía o no la prostitución, porque es un tema que a mí no me interesa mucho. Pero bueno, doy por hecho que se ejercía la prostitución. Y con los beneficios que está por ver de esos negocios, le compra un piso a su hija, o en el que vive con su pareja. Y se hace cargo, ese señor llega al presidente del gobierno y le van a hacer una investigación y unas preguntas en el Congreso de los Diputados sobre un contrato con Muface en el año 90. O sea, a mí me parece que es un despropósito el planteamiento en sí. Porque es que, ¿cuál es la responsabilidad del presidente del gobierno? Y luego, la tercera idea que quería manifestar es que cuando abarcas mucho, aprietas poco. Cuando tú estás, lo de Ábalos, que es concreto, real, impresentable, ¿por qué va a enredar con casos que están cogidos con pinzas? Yo como estrategia política no lo entiendo.
Ya, lo que pasa que es que esto responde, yo creo, a que también desde el punto de vista del Partido Popular y de Núñez Feijóo se ha puesto pie en pared. Quiero decir que cuando tú comentas que esto no tiene por qué ser responsabilidad de Pedro Sánchez, y seguramente no lo es, hay que traer aquí que el propio Pedro Sánchez, aunque Óscar López ahora se rasgue las vestiduras y diga que es el presidente o el jefe de la oposición más duro y más sucio, el propio Pedro Sánchez le ha espetado, desde luego, a Marcial Dorado cada lunes y cada martes, el famoso narcotraficante, que no lo era cuando aquella foto famosa. La señora Montero y el propio Pedro Sánchez le amenazaron en el Congreso con su mujer, porque su mujer, señor Feijóo, va a salir no sé qué, una información que había publicado público y que ya había rectificado a esas horas. Jamás han pedido perdón. Han sacado a relucir a la hermana, donde tampoco hay, por no hablar de Isabel Díaz Ayuso, de su familia y demás. Quiero decir
no,
que
no,
aquí,
del piso donde vive Isabel Díaz Ayuso.
Claro, es que aquí, claro, tenemos la piel muy fina y el caso del presidente Sánchez es paradigmático. Es el primero que llamó a otro presidente, que entonces lo era, él era jefe de la oposición, en un debate electoral indecente. Entonces, como Pedro Sánchez ha roto toda la cortesía, todo el respeto hacia sus oponentes, hacia sus adversarios políticos, lógicamente, Antonio, se van traspasando cada vez más líneas rojas. Y en el Partido Popular lo que te cuentan es que, bueno, al final esto... lo sabíamos, se había publicado, esto no es la primera vez que trasciende, no, pero nunca se había dicho en el Parlamento.
Por conversaciones grabadas.
Pero no se te ha entendido.
No, que esto lo publica ABC hace años y realmente se publica porque además en esas saunas, en esos prostíbulos, Villarejo grabó a policías. Es decir, es que el enredé, el que lo tiene todo. Pero si yo digo como
Antonio,
estrategia...
¿Por qué su suegro cierra esos negocios? ¿Por qué?
Igual
es porque moralmente no se podía sostener tener a un hijo que aspiraba, desde luego, a la Secretaría General del PSOE y luego a ser presidente del... un hijo político.
Sí, bueno, pero esto es anterior.
Un yerno...
Él se desvincula en 2006 y el negocio, su familia, lo vende en 2013.
A su familia un policía les dice: tenéis que dejar esto porque esto afecta a la carrera política de Pedro Sánchez. Los hermanos de, me parece que se llama Sabiniano, el señor Gómez, ¿no? Que ha fallecido no hace mucho, hace un año y medio. Pues todos esos negocios lo tuvieron que dejar precisamente porque en el plano político y moral no era conveniente que Pedro Sánchez, yo recuerdo que Pedro Sánchez iba a los periódicos cuando comenzó su carrera a pedir que se retirara la publicidad vinculada a los prostíbulos. Lo pedía, llamaba a las puertas de todos los periódicos, con lo cual mantenía un discurso que no se compadecía con su situación familiar. pero, ya más allá pero, Maite, del lucro aún así, y de que disfrutara no de bienes que sabían.
Pero sí, así, él no es responsable de los negocios de su suegro. No todo vale. Cuando Óscar López dice que Feijóo es el político más sucio de la historia de España, miente. Cuando Feijóo, que está llamado a ser presidente del gobierno, se mete en este charco, yo creo que su imagen como hombre político, como hombre de Estado, le perjudica. E insisto, tienen carne suficiente para hacer una oposición más que dura con una gran verdad, con un gran caso de corrupción en el seno del gobierno y del Partido Socialista.
¿Y qué haces cuando te están espetando a Marcial Dorado cada lunes y cada martes, Antonio?
Pues sales, lo explicas o te callas, pero el tú más... El tú más te pone a la altura de los demás.
O sea,
desde el punto de vista estratégico, yo, opinión personal, podría defender las dos posiciones. Desde el punto de vista político, no me voy a meter al prostíbulo. Quiero decir, yo puedo entender para qué te metes en esa mierda, nunca mejor dicho, y no bajes hasta ahí, etcétera, etcétera, que es en cierto sentido. Podría entender, cuando el enemigo se equivoca, es mejor no distraerle, que es tu tesis, pero también podría entender... No estamos diciendo que Feijóo es muy blando, que Feijóo no se mete en el barro, que Feijóo está todo el día como calladito, que Feijóo ejerce de gallego. Y ahora resulta que cuando se mete, decimos que se ha pasado. Es que las tres cosas son posibles.
Claro, pero yo no creo que Feijóo sea blando. Llegar a ser líder de la oposición en las condiciones en las que llega Feijóo, encontrar unos motivos para hacer oposición, un contenido, consolidarte como líder de la oposición, no es fácil. A todos les ha pasado. Les pasó a Aznar, le pasó a Zapatero.
No, pero una diferencia, es decir, que esta es la primera que se presenta, gana.
Efectivamente. Quiero decir que a mí no me parece que Feijóo sea hablando como líder de la oposición. A mí, si le tengo que hacer un reproche a Feijóo como líder de la oposición, es que los temas que le complican, entre comillas, la vida, los aparta. Es decir, han hecho un congreso y no han definido cuál es la posición del Partido Popular sobre el aborto, por ejemplo. Es decir, que hay algunas cosas que se le podían reprochar, que también es su estrategia, que eso hasta puede ser a lo mejor inteligente. Pero yo, insisto, creo que es innecesario meterte en un charco que además... puede rozar el mal gusto, porque no deja de ser una persona que ha fallecido, no deja de ser el suegro del presidente del gobierno. Dice, no, es que tú viviste en un piso que se pagó con el dinero de tu suegro.
Y la mujer de Núñez Feijóo y los padres absolutamente, pero de es Isabel que, Díaz Ayuso.
Pero Maite, no nos podemos pero mover
no,
en el
no hablemos
el tú más.
De que... No, si yo no digo el tú, es que, el y tú más, pero López, el ministro López, lo que dice que es el más sucio. Yo entiendo que cuando se llega a esos niveles es porque se ha creado un ecosistema en el que hay que ir a por todas, porque el primero que va a por todas, que falta el respeto, que ha roto todas las líneas, insisto, de cortesía y de buena educación con el jefe de la oposición, es el presidente Sánchez, que no le llama, que no le considera, que no existe, y es, por cierto, el partido mayoritario en España, el ganador de las elecciones. Por lo tanto, yo no hablo del y tú más. Yo puedo tener dudas razonables como las que tienes tú, las puedo tener, pero esto estaría bien aplicarlo en un ambiente de respeto, como el que conocíamos antes. Pero este ambiente de respeto se ha roto bajo la presidencia del señor Sánchez. Diré más, antes de que fuera presidente, porque insisto, es el primero que le espeta a un presidente del gobierno en una liza electoral, en un debate, que es un indecente. Y luego yo le escuchaba a Pedro Sánchez decir que se equivocó diciéndolo. Bueno, quiero decir que uno tiene que poner de su parte, y en esto yo creo que tiene más responsabilidad el presidente del gobierno, que es el que gobierna. Sí. Dicho lo cual, probablemente no le vaya a aportar ni un voto a Pedro Sánchez, pero yo creo que desde el punto de vista moral también hay que ponerle el espejo.
¿A Pedro Sánchez dices?
Perdona, a Núñez Feijóo, pero le puedes...
No, a Sánchez tampoco.
Bueno, Sánchez tampoco, que tampoco sé si le hará...
Termino con esto. Fíjate que yo creo que con ese comentario de Feijóo le da votos a Sánchez, porque hay gente que no puede más con Sánchez y que se reactiva con este tipo de oposición.
No sé. Yo creo que hay mucha gente que precisamente lo que le acusaba a Feijóo...
Hay gente que vuelve de la abstención.
De lo que acusaban a Feijóo era de blando y de no meterse en el barro a pegarse. Y es lo que ha hecho. O sea, que a lo mejor viene por... Bueno, no sé, ya veremos. Déjame dos minutos.
Tiri, tiri, tiri.
Que si tienes moto, esto te interesa porque ya verás, te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto, de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Sí, sí, todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Hay un teléfono 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, 2 autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez y con un invitado que tengo ahora que... Joder, mañana, ¿eh? Se cumplen 15 años, Antonio.
Dios mío.
De este momento.
Y le cae a ser Fábregas. Vamos, Fábregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
¡Gol! 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 Ya, ¡gol!
Ahora mismo están Paloma, Rubén, David, Antonio, Maite, yo aquí todos en el estudio, en el cristal. Lama nos está escuchando desde Granada. Es imposible escuchar esto y no esbozar una sonrisa de felicidad. Manolo Lama, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal a todos? Aquí estamos.
Sí, oye, señor. Gracias por atendernos, amigo, porque estás en Granada, imagino que con la familia.
Bueno, aquí aguantando, pero oye, 15 años, joder, hostia, qué viejo soy ya.
15 años.
Así que fue ayer cuando narrábamos el gol de Iniesta. Y fíjate lo que es la vida. Ahí escuchas a Paco González y a Camacho. Yo con Paco González, que le he aguantado toda mi vida.
Y lo que te queda.
40 y pico años aguantándole. El día que España se proclama campeona del mundo, no estábamos juntos en la antena.
Es verdad.
Él estaba narrando para Telecinco, yo estaba narrando para la cadena Ser. Pero recuerdo perfectamente que marcó el gol Iniesta. Yo me estaba, la vena se me estaba poniendo gorda, hinchando. Él no paraba de pegar gritos. Yo me giré en la tribuna. Él estaba como 3 filas más atrás de mí. Y me miró, nos guiñamos el ojo como diciendo, manda pelotas, que para un día que somos campeones del mundo no podemos esto narrarlo juntos.
Qué bueno. Oye, claro, has vivido tanto. ¿Puede ser el momento deportivo, como periodista, más feliz de tu vida?
Hombre, el gol de Iniesta, era la culminación de los éxitos del deporte español. Piensa que cuando yo era niño, que soy de tu edad más o menos, Joder, no, no ganaban
más o,
a Toni.
Más o, más o menos.
Bueno, un poquito más. No ganábamos nada, no ganamos nada. Nos echaban en todas las competiciones. Teníamos a Mariano Aro, que era nuestro representante.
Ángel Nieto.
Y Ángel Nieto, Mamontes y Julio Jiménez. No teníamos más. Y de repente aparece una generación de ganadores. Esa generación de ganadores contagia a la sociedad y de repente en el mundo dicen, pero bueno, estos españoles ¿qué comen y qué les dan sus padres? Y sale la famosa frase de soy español, ¿a qué quiero que te ganes? Porque tenemos en coches, en motos, en baloncesto, en balonmano, en waterpolo, en atletismo, empieza a aparecer una generación brutal que dice, pero bueno, pues entonces yo creo que cuando Iniesta marca ese gol es la culminación. Ahí tocamos lo más alto del Everest y ya más no se podía llegar.
Yo recuerdo, Maite, nosotros recuerdo en el periódico lo enfocamos por ahí, por la bomba de una generación orgullosa. Orgullosa de
España.
Estaba
buscando yo la información que hicimos, hola Manolo, la información que hicimos en ABC, que se tituló Generación sin complejos. Cientos de miles de jóvenes recuperaban el sentimiento de españolidad pendiente desde la transición.
Y es verdad.
Lo que contaba antes Manolo.
Te das cuenta, Maite, que yo tendría que haber trabajado en el ABC.
Sí, es verdad.
No otros.
Oye, tienes aquí a un exdirector, bueno, que se está poniendo
a cara. Bueno, también hay errores de las empresas.
Hemos ido mejorando y hasta llegar al liderazgo. Claro, que no lo había dicho todavía, Manolo.
Que sepas que este director, Manolo, me mandó a mí, además, a la puerta de Alcalá, efectivamente, hoy que es 10 de junio, de hace 15 años, con un calor como el de hoy. El de hoy era una broma. Joder, y me tuve que ir con una serie de chavales a hacer un reportaje, y es verdad que yo los veía envueltos en banderas y estaba emocionada.
Te voy a decir una cosa, de aquella final, aquel Mundial, lo que luego acuérdate, la fiesta que hubo, ahí al lado de Madrid-Río, bueno, aquello fue algo tremendo. Es que se hablaba de más de 500,000 de personas agolpados para ver allí a 23 tíos que nos habían hecho felices.
Yo recuerdo en aquella época que unos días antes de irse para allá, en Las Rozas, yo entrevisté a Iker Casillas, entrevisté a Xavi, a Puyol, y recuerdo que yo decía, joder, son tíos normales y corrientes. No eran los futbolistas de la estratosfera que nos creíamos o que han venido después. ¿Tú tenías esa sensación, Manolo?
Sí, bueno, tengo que decir que es que el fútbol ha cambiado mucho. Los jugadores de hoy en día viven metidos en una burbuja alimentada por sus directores de comunicación, sus jefes de marketing que no quieren que nos acerquemos a ellos. Los futbolistas de aquella época eran tíos normales, que estaban no solo en contacto con la prensa, no, la prensa al final es el cordón que une al jugador con la afición. Eran tíos como son los de ahora, lo que pasa que ahora es que no podemos acercarnos a ellos ni transmitir lo que son. Los de ahora son chavales encantadores, con 20, 21, 22, 25 años, con una ilusión tremenda. Lo que pasa que antes teníamos la opción de que la gente supiera quién era Casillas, un chaval de Móstoles, que su padre había sido guardia civil en el País Vasco, sabíamos quién era Puyol, que tuvo la desgracia de que su padre se le mató en un tractor, sabíamos cosas de ellos que nos acercaban todavía más a estos ídolos y nos hacían ver que nuestros hijos, coño, algún día podrían ser como estos chavales. Lo que pasa es que los de ahora los ves con pendientes de brillantes, con unos cadenones de oro, con unos Maserati, con una bolsa de Luis no sé qué, debajo del brazo, y dice, mi hijo, eso no puede llegar, pero es que porque los hemos alejado de la vida y los tenemos ahí escondidos. Pero los de antes eran unos fenómenos y los de ahora también, pero no es culpa de los de ahora que no lleguemos a ellos.
En fin, 15 años, y no exagero, de uno de los momentos más felices de nuestra vida. Manolo Lama, gracias, y da beso a un oyente que tienes por ahí que se llama Inma, creo, ¿vale?
Aquí te está oyendo.
Claro, pues eso.
Que cuando quiera, vamos, que se hace colaboradora ella también.
Perdona, ganaríamos más.
Maite, tiembla, que tengo a mi mujer que se hace colaboradora.
Oye, que yo como de esto, Manolo. Yo,
ganaríamos yo, más que con el marido.
Me da miedo porque seguro que lo haría mejor que yo, o sea que
no,
ya
no,
puedo
mejor
andar
que
con
tú,
cuidado.
No, Maite, dame caso. La tengo aquí enfrente, me está mirando, pero mejor que tú no lo haces, ya te lo digo.
Pareja, gracias Manolo y gracias.
Venga, un abrazo.
Otro para ti, chao. ¿Dónde estabas en aquel momento? ¿A quién le diste el abrazo, Antonio?
Pues a mi mujer, a Teresa, y estábamos con una pandilla de amigos viendo el partido, y para mí fue algo lo que ha comentado Manolo Lama. Yo pertenezco a una generación en la que España parecía que siempre iba a hacer algo, pero nunca hacía. Y además soy del Atlético de Madrid, que sigo casi con ese sentimiento.
Gracias, Antonio, por haber colaborado en el programa estos años.
Y fue un momento...
Por lo bien que ibas, Antonio.
Fue un momento de pensar... yo creía que nunca iba a vivir,
eso.
Esto. Pensé que nunca España iba a ser campeona del mundo y lo fue. Y ahora no solamente lo fuimos una vez, sino que ahora aspiramos a volverlo a ser.
La Eurocopa.
Tenemos, bueno, ganamos
aquel año
una Eurocopa, un Mundial y una Eurocopa. Hace poco hemos ganado otra Eurocopa, a ver si ahora viene el Mundial. Y además ahora se da una circunstancia para mí importante. Y es que por primera vez yo creo que en España tenemos el que está llamado a ser el mejor jugador del mundo en estos momentos, que Lamine Yamal. Nunca hemos tenido grandes figuras, Raúl, no, Butragueño, pero como Lamine Yamal, nunca.
Y fue una injusticia que de aquella generación no se lo diera a ninguno, a Xavi, a Iniesta, a Casillas en la portería, a muchos, ¿eh? Fue una injusticia absoluta.
Sí, porque era una selección muy, 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 muy potente.
¿A quién le diste tú el abrazo?
Yo estaba en el periódico, creo que tenía a Manolo Erice cerca de mí. Fíjate, y nos dimos allí un salto, Manolo, que le perdimos. ¿Y sabes de quién me acordé mucho yo, Ángel, entonces? De mi padre y de la generación de nuestros padres, porque ellos vivieron eso todavía. Y mi padre había fallecido, me parece, en el 2001, pues 9 años antes. Y yo dije, jo, con lo que hubiera disfrutado, fíjate, porque no vio a esta selección, ¿no?
Pues a mí me pilló en Euro Disney.
Ajá.
Fíjate, nos fuimos... mi hija pequeña, el mediano, mi mujer y yo, Euro Disney. Y al llegar al aeropuerto de París, un propio, con el que tengo relación todavía, mi amigo de Málaga, me para, oye, tú eres Expósito, te veo en la tele, tal, el periódico, no sé qué, ¿dónde vas a ver el partido mañana? Ya teníamos los billetes sacados desde hacía. Digo, pues mira, pues no lo sé, pues en el hotel y tal. Y dice, no, es que somos un grupo de españoles, vente si quieres y lo vemos en el hotel, en su hotel. Y fuimos para allá. Y el hotel estaba lleno de holandeses.
Qué bueno.
Entonces, en el salón del hotel había un grupo de españoles y un grupo de holandeses. Entonces, yo recuerdo el abrazo y los gritos con mi hijo Nacho y con este hombre, José Manuel, y toda la familia allí. Y seguimos manteniendo la amistad porque hemos vivido un momento de nuestra vida.
Y los holandeses nos quisieron matar.
A Miguel Herén. al contrario. Se portaron muy deportivamente, sí. Incluso iban saludando luego y tal. Pero fue de esas cosas que dices, ¿dónde te pilla? Es que tengo la foto, la imagen grabadísima.
Al bueno de Iniesta, que fíjate que luego ha tenido sus problemas por la presión que sirven los futbolistas y cualquier deportista de élite hoy en día, que como alguna vez en alguna entrevista me han comentado, ha dejado de ser deporte, ya se convierte casi en un sacrificio, ¿no? Recuerdo al día siguiente, en alguno de los actos que hicieron, que le preguntaron a Iniesta, le dijeron, habla, di algo, y dice Iniesta, dice, si sé que tengo que hablar tanto, no meto el gol. De la personalidad de un tipo de Albacete, que era una delicia jugando al fútbol, que había dudado porque esa selección la construyó de alguna manera Luis Aragonés en Eurocopa anterior, apostando por los jugones, por el típico. Luego vino el Barcelona de Guardiola, pero ya en la Eurocopa Luis Aragonés había encontrado esa manera de jugar, que era, hicieron partidos espectaculares, porque la final no fue la final del Mundial, fue muy emocionante, pero no fue el mejor partido de aquella.
Yo me acuerdo aquella parada con el pie derecho de Casillas, me acuerdo la patada contra Xavi Alonso al principio, ya si lo matan.
Yo recuerdo luego la final de la segunda Eurocopa que ganaron, ganaron 4-0, sí, frente a Italia, que fue un espectáculo de partido. Y a Casillas, a los minutos finales, pidiéndole al árbitro respeto para el rival, no alargues el partido, que no tiene sentido, que vamos 4-0 y vale, ya respeto para el rival, que la verdad es que fueron momentos, a los que nos gusta el fútbol, absolutamente espectaculares y muy emotivos, que espero se vuelvan a repetir pronto. Y si es posible, con una España campeona del mundo y un Atlético Madrid campeón de la Liga, fantástico. Ya sé que arriesgo, pero no, me gusta, ya sabes cómo soy.
Arriesga, no, te has metido aquí en el Enoch de al lado no sé cuántos litros de whisky antes de entrar aquí, pero bueno, es tu problema y tu hígado, ¿qué le vamos a hacer? En fin, chicos, volvemos a la casquería. Ya hemos hecho un poquito de... La melancolía en la radio siempre funciona.
Sí.
Mañana me parece una efeméride que hay que
recordar. Para recordar.
Bueno, pues cambiando de tercio, OK Diario publica las primeras imágenes de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real. Lo vemos con otros reclusos, en el comedor, en el patio, en el polideportivo, en pantalones cortos, en camiseta, lo normal. Esta tarde en Televisión Española el ministro Grandes Marlaska anunciaba una investigación sobre esas fotos.
absolutamente graves, absolutamente rechazables, y desde instituciones penitenciarias, desde la Secretaría General, inmediatamente se ha abierto esta mañana una investigación al respecto, porque sin duda alguna afecta no solamente a la protección de datos, afecta a la propia intimidad de la persona.
Claro, cuando la... Vamos a ver, primero, es verdad. O sea, las imágenes son duras por el hecho de ver ahí adentro. Dios me libre de criticar esa cuestión y de ponerlo en duda, porque es cierto. Pero cuando veíamos a Bárcenas, no se decía lo mismo, ¿no?
A Julián Muñoz, ¿no?
No sé.
Y está bien, hombre, en puridad, un ministro del Interior tiene que decir lo que ha dicho Marlaska. A mí me hubiera gustado que hubiera sido tan explícito defendiendo a la UCO, defendiendo a la Guardia Civil, las investigaciones, cuando ha habido ataques por parte de su gobierno, y él ha callado, otorgando a muchas de esas críticas y de ese acoso que mantiene el gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no atienden o que no miran para otro lado respecto a sus escándalos de corrupción. Me hubiera gustado que hubiera sido tan explícito. Dicho lo cual, a mí, si fuera familiar del señor Santos Cerdán o fuera el propio Santos Cerdán, me chirrían esas imágenes, evidentemente. Yo creo que cuando un recluso pasa a formar parte, en fin, o a ser responsabilidad del Estado, de los poderes del Estado, tienen que velar también por su intimidad. Está en un... porque una cárcel es un suelo público que tiene que estar protegido. Desde el punto de vista informativo, claro que tiene carga informativa. Y me gustaría que algún día, como pasa con las filtraciones, no dependiera de quién filtra y a quién beneficia cuando se filtra, para defender o denostar que se filtre. En este caso, con estas fotos, es lo mismo. Yo me acuerdo cuando se publicaron las fotos de Isabel Pantoja, fotografiada al entrar en la cárcel y demás, también hubo este debate. Y ella también llevó a los tribunales que su intimidad había sido vulnerada. Yo creo que no aporta nada, más allá del morbo de ver al secretario de organización, que hace mes y medio era el todopoderoso jefe de la fontanería en Ferraz, del partido que está gobernando España, y ahora le ves en pantalón corto, guardando la bandeja de la comida con el rancho, hablando en el polideportivo con los demás. Desde el punto de vista humano, a mí me parece que es un atropello.
Heavy.
Es un atropello. Informativamente tiene interés.
Claro, es un fallo de seguridad que evidentemente tienen que investigar, y si descubren al culpable o los culpables, pues someterles al castigo que marque el reglamento, que posiblemente sea poca cosa. Pero claro, la dimensión de la imagen de Santos Cerdán en la cárcel es muy grande. Lo peor de esto, y fíjate que hablabas de las filtraciones, Maite, lo peor de esto es que sabíamos todos que tarde o temprano iban a aparecer esas imágenes, como sabemos todos que tarde o temprano se va a filtrar el informe de la UCO que ahora mismo está escribiendo un equipo de la Guardia Civil. Se filtra todo en este país, y cuando afecta a unos se enfadan unos, y cuando afecta a otros se afectan los otros. Pero en sí, el personaje, claro que tiene valor, sobre todo porque Santos Cerdán está manteniendo que es Santos Inocentes y dice que él no es culpable de nada, y dale RQR. Y entonces, claro, el foco está
pero no se reconoce la voz
en él. Claro, a mí me llama la atención, fíjate, yo creo que lo de la prisión preventiva, si no hay riesgo de fuga y si no hay destrucción de pruebas, que parece que no, a mí me parece un exceso por parte del juez. Es una manera de presionar y que cuando tuerce el brazo, pues empiece a colaborar con la justicia y empiece a facilitar la investigación.
O el famoso ejemplo para que colaboren otros, que también funciona.
También, pero lo que pasa es que la función preventiva tiene otra función, que es criticable. Yo estoy leyendo estos días un libro que escribió Marchena, y él mismo lo denuncia, que no se puede utilizar la prisión preventiva para presionar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no refiriéndose en este caso, que el libro es anterior. Tiene mucho valor, y tiene mucho valor centrarnos en el personaje de Cerdán, porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es que no haya reconocido absolutamente nada. O sea, te graban, te escuchas y dices que no te reconoces. Vas a prisión, hay multitud de pruebas, aparece un contrato que te vincula a una empresa que fue gratificada con ciertos contratos, y lo niegas todo. y lo sigues negando y dices que va a demostrar su inocencia. Por eso a mí me parece que es el personaje de la novela.
Sí, yo creo que fíjate, la estrategia, yo no, y todo respetable, las estrategias de defensa que deciden los letrados, bueno, en este caso Benet Salellas, yo creo que se equivocó clarísimamente, porque es que el discurso que mantuvo Santos Cerdán ante el Supremo, ante el juez Puente, fue continuamente decir que era víctima del Laufer, que era un preso prácticamente político y que se le había hecho una campaña que no se correspondía con la realidad. Claro, tardó el instructor 3 minutos en mandarle a la cárcel. Yo creo que se equivocó claramente. No contestó a las preguntas del juez. Ábalos no ha ido a la cárcel todavía. Por lo tanto, la estrategia que mantiene Ábalos es, yo creo, que mucho más acertada que la de Santos Cerdán.
Hay una clave, y es que si Santos Cerdán, que hablamos de un presunto, evidentemente.
Bueno, Pedro Sánchez no,
eso te iba a decir, hablamos nosotros. Sánchez habló de las corruptelas de Ábalos y Cerdán.
Y Ábalos ha quejado,
en la tribuna
se ha quejado hoy de él, precisamente. Sí, sí. Ha cargado contra Sánchez porque dice que no respeta su presunción de inocencia.
Bien, pues nosotros la vamos a respetar, pero voy a decir una cosa. La estrategia de Cerdán solo se corresponde a que él piense que lo tiene tan bien atado que le van a descubrir muy poco. Y que lo que sabemos hasta ahora, que le puede ser condena, sea poca cosa, y que él piense que no van a ser capaces de tirar el hilo que él tendría que reconocer. Porque claro, si él dice yo voy a colaborar con la justicia, pues tiene que decir dónde tiene el dinero, qué contratos hizo, y él dice no, yo lo niego todo, lo vais a descubrir vosotros. Y hay veces que no se pueden descubrir las cosas, no porque no existan, sino porque es imposible llegar a ella. Es la pista del dinero que hablábamos antes de Ábalos. Se está buscando el dinero, porque aquí...
Pero alguien que se deja grabar por Koldo, ¿tú crees que tiene la suficiente inteligencia para ocultar el dinero?
Es la gran contradicción de este caso.
Por favor.
Es la gran contradicción de este caso. Pero lo que sí que tiene que aparecer es el dinero. Porque estamos hablando de que el juez en su auto decía, no, si calculo podemos llegar hasta los 5 millones de euros, creo que decía. Pero era un cálculo, no hay una realidad. No hay unos bienes, porque Koldo tiene 3-4 apartamentos en Benidorm, que oye... Para mí los quisiera, pero no es una cantidad desorbitante. Y Ábalos, en principio, es lo que ahora mismo la UCO está investigando. ¿Qué propiedades tiene Ábalos? ¿Qué dinero tiene?
Permitidme un último tema. Me quedan 4 minutos. Paco Camps formaliza su intención de volver a ser presidente del PP en la Comunidad Valenciana, imagino que para intentar ser otra vez presidente de la Generalitat Valenciana.
Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Que sepa nuestro presidente nacional que no tenemos otro objetivo que conseguir que este partido vuelva a ganar por mayoría absoluta y le dé mayoría absoluta al Partido Popular de España.
Hoy le han preguntado a Carlos Mazón.
El presidente Camps tiene todo mi respeto. Diga lo que diga, haga lo que haga. Lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Como en mi condición de presidente de la Generalitat, como mi condición de presidente del Partido Popular.
Maite.
Yo creo que es un error. Ha olido cadáver político en Mazón. Creo que es un error. Creo que el tiempo de Camps ha pasado. Es verdad que ha salido limpio de polvo y paja, pero es una persona que está absolutamente achicharrada. Y en esto yo traigo lo que comentabais antes, aquello que dijo Napoleón. Cuando veas que tu vecino o que tu adversario se equivoca, no le distraigas.
Yo creo que a Camps le ha faltado estos días algún amigo, algún familiar, alguien que le diga, pero ¿dónde vas? Creo que ha perdido el sentido de la orientación política. Creo que se equivoca. Creo que hace daño al Partido Popular. Creo que hace ruido al Partido Popular. Y hoy la dirección del Partido Popular en Madrid, en la sede de Génova, estaban muy preocupados.
No, no. ¿Quién tiene que estar dando vueltas? ¿Es el del PSOE o el de Compromís o el que sea de Valencia?
Bueno,
ya lo que le faltaba.
Más bien
Compromís, porque Diana Morán ni siquiera está.
Es que el número 2
recogiendo réditos.
El número 2 de Diana Morán era Ábalos.
De la Dana.
Diana Morán se está presentando.
Con ese equipo cualquier cosa podía salir bien.
También lo ha tenido fácil para hacer oposición en Valencia, pero todavía ni la conocen, ni está ni se le espera. Pero yo creo que Paco Camps sí que es un motivo de preocupación porque hace ruido, porque claro, una cosa es que desde la dirección de Madrid, coordinada con Valencia, se busque un sustituto para Amazon, y otra es que te aparezca un presidente, cuidado, que en todos los juicios que se le han hecho hasta ahora ha quedado absuelto, pero hombre, es cierto que se relacionó con los miembros de la trama Gürtel, que sí que han sido condenados, con lo cual pasa página, dedícate a la farmacia, vive la vida y reconoce que tu tiempo político está pasado y que haces más daño al Partido Popular, que fue tu partido, que otra cosa.
Al final se convierten en patologías estas vocaciones políticas, ¿no? Quiero decir que ya su tiempo ha pasado. Ha lavado judicialmente su imagen. Es cierto lo que dice Antonio, que tiene vinculaciones que no tienen trascendencia penal, pero que sí tienen con todo la trama Gürtel, todo lo que ocurrió y lo que se llevó por delante al PP valenciano y su época gloriosa. Dicho lo cual, ha pasado tu tiempo. Los tribunales te han exonerado. Oye, pues lo que tú dices, a la vida privada, que de la política, sin la política se puede vivir perfectamente.
Pero él tiene un resquemor personal de decir, yo tuve que abandonar la política cuando los tribunales me han declarado inocente. Y en eso se mueve él. Y no es capaz de pensar que el daño que hace, que en políticas está para servir, y el daño que haces es mayor que el beneficio que
tiene. Pero esto solo lo hace porque ve debilidad naturalmente en Mazón y piensa que no va a ser el próximo candidato del Partido Popular.
Mañana titula ABC en la página, en la información, algo así como el PP estudia cómo desactivar.
Claro.
La propuesta
de
Camps.
Es que ha sido un jarro de agua fría.
Primero dijo que
está para tirar cohetes el PP en Valencia.
Claro, no, pero es que además tú tienes el PP de Madrid. Valencia ahora mismo está al margen. Con Mazón no han pasado página y no lo han resuelto. Lo tienen que resolver. Feijóo, que decía yo antes, lo deja al margen. Y de momento, Papa Copcans dice, aquí estoy yo.
En fin.
Eso es.
Veremos cómo sigue la cosa. Maite Alcaraz. Gracias.
Pues nada, oye, qué bonito lo de recordar hace 15 años.
Sí, a ti no se te notan los 15 años, pero a este, oh, qué pena de hombre. Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Gracias, Antonio, o lo que quede. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de marzo de 1933. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Conocido ya el paquete de propuestas presentado por el presidente Sánchez en el Congreso, no parece que las iniciativas promovidas por el Ejecutivo vayan a suponer un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Una de las medidas estrella, la creación de una agencia independiente de integridad pública, genera no pocas dudas. En primer lugar, la experiencia reciente demuestra que este tipo de órganos suele acabar dependiendo orgánicamente del propio gobierno, lo que desvirtúa su supuesta neutralidad Además, es muy probable que sus funciones se solapen con las de instituciones ya existentes. Otra de las propuestas consiste en prohibir la contratación pública a empresas sobre las que pesen sentencias por corrupción. Esta medida plantea una aplicación compleja. Por un lado, porque la responsabilidad penal suele ser individual y no corporativa. Y por otro, porque en el caso de grandes empresas con un papel sistémico, su exclusión de la contratación pública podría generar efectos contraproducentes. De todas formas, los casos de corrupción que rodean al gobierno no se deben principalmente a fallos normativos o institucionales. Que el PSOE haya tenido dos secretarios de organización presuntamente corruptos y que otros altos cargos hayan podido colaborar con tramas delictivas es, ante todo, un problema de responsabilidad individual. Y por más que se intente disolver la cuestión en asuntos estructurales o normativos, la elección de figuras como Ábalos, Cerdán o incluso Salazar es directamente imputable a Pedro Sánchez.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.